Hola, buenos días. Os doy la bienvenida a una nueva píldora, a una nueva pieza de debate directo. Mi nombre es Gorka Rodríguez y seguiremos creando disidencia, dando voz a quienes los más media no se la dan. En este caso vamos a hablar con un participante de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, una organización que pretende denunciar los posibles controles de identidad por perfil étnico llevados a cabo por la policía. Y saludamos a Cristian. Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.
El placer es mutuo. Y Cristian, si te parece, para contextualizar un poco la entrevista, esta píldora que vamos a realizar, te voy a hacer una pregunta obligada, y es ¿cómo y por qué surgís? ¿Y en qué consiste vuestra pelea?
Bueno, pues para contextualizar todo esto nos tenemos que ir más o menos hacia el año 2008, cuando había una práctica muy habitual y que sigue a día de hoy con otras formas, pero entonces era muy escatológico, ¿no? Porque tú ibas por el medio de transporte cualquiera, por el metro o andando por el espacio público, y veías constantes controles de identidad que hacía la Policía Nacional generalmente a personas, principalmente por su aspecto, por su perfil étnico, ¿no? Por sus características de que podían ser denotativas quizás o quizás no de ser de otro país. Y esto, curiosamente, pues a los vecinos y vecinas de Madrid, que es donde principalmente desarrollábamos nuestra actividad, pues parecía que pasaba desapercibido, ¿no? Solo hay algunas honrosas excepciones, como un trabajo que hicieron fotoperiodistas de Diagonal, que después salió una exposición que se llamó Fronteras Invisibles, todavía accesible en la web con el mismo nombre. Y lo que encontramos era que, bueno, pues que estaba prácticamente normalizado, que resultaban prácticamente invisibles estas prácticas que eran totalmente indiscriminatorias y tan ilegales como ilegítimas, ¿no? Decimos siempre. Y frente a esto, pues un grupo de vecinos y vecinas empezaron a formarse, a ver un poco desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista de cómo poder dar una respuesta colectiva, una respuesta organizada. Y sin más, se pusieron manos a la obra, yo me incorporé un poquito después, y lo que se hizo fue diseñar unos protocolos y unas formas de actuación y unos objetivos claros, que era observar, documentar y denunciar estas redes racistas que eran negadas sistemáticamente por el entonces Ministerio Interior, por Pérez Rubalcaba. Eran negadas sistemáticamente, no salía nada en la prensa generalista, y bueno, y fue un poco un trabajo de hormiguita. Pues lo que hacíamos era salir por diferentes barrios de Madrid, de donde éramos cada uno, o un poco por ver dónde podíamos ver o observar estos controles, pero vamos, desde el tiempo que buenamente podíamos tener. Y íbamos siempre en grupo, ataviados con unos chalecos naranja que pone Brigadas Vecinales, Observación de Derechos Humanos, Vigilando a los Vigilantes, porque el objetivo era hacer una llamada de atención, ¿no? Que la gente de repente al ver estas indumentarias dijera, uy, ahí pasa algo, ¿no? Y nuestra actuación principalmente era observar lo que estaba haciendo la policía. Tomábamos un registro, pues cuántas personas paraban, qué características tenían las personas a las que paraban, y dónde se encontraban, y a partir de esto luego fuimos sacando una serie de informes que se pueden consultar todos en la web de brigadasvecinales.org, y ahí están los informes, ¿no? Con los datos, pero también lo que es lo más importante, ¿no? Un trabajo de reflexión y de hecho en colectivo y con un objetivo político claro, que es terminar con esta práctica racista, de racismo institucional. Y a partir de ahí, pues echamos a andar, y ¿qué es lo que pasó? Pues que hubo un momento dado en el que ya empezamos a ser un poco más visibles y parece ser que nos convertimos un poco en una molestia, ¿no? Ahí es importante señalar que nosotros en las interacciones con la policía, en principio generalmente no interaccionamos con la policía. Muchas veces quizás sí se acercaban ellos a nosotros, y bueno, ahí se establecían unas conversaciones un poco absurdas a veces, otras veces bien interesantes desde el punto de vista analítico, donde luego recogíamos esos testimonios también pues para dotar a los informes un poco de esas líneas de actuación. Recordemos que estamos ante una realidad que no aparecía en ninguna estadística oficial, el Estado no aportaba estadísticas de qué es lo que estaba haciendo y, por supuesto, lo ocultaba, ¿no? Y lo negaba. Nosotras lo que hicimos fue un trabajo sistemático de recopilación de todo tipo de información que después incluso ha servido para trabajos posteriores. Recuerdo uno que se hizo en la Universidad de Valencia, donde ya llegaron a hacer incluso unas estadísticas, ¿no? Algo así con representatividad estadística, ¿no? Lo nuestro, digamos, que sirvió desde el punto de vista indiciario para recoger un poco esa realidad que estaba invisibilizada. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos una realidad de control social muy fuerte, ¿no? Para que te hagas una idea, en una década más o menos, La Policía Nacional ha realizado más de 80 millones de identificaciones. Claro, no sabemos a quién, ¿no? Sería como, si nos, para la gente que nos escucha, que se haga una idea, es como parar a todas las personas que hay en España dos veces en 10 años. Claro, lo que sabemos luego después por otros estudios y lo que vemos nosotros también en nuestra observación es que no todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser identificado por la policía. En concreto, hablo un poco de memoria, me pueden bailar los números, pero si no recuerdo mal, prácticamente de cada 10 personas que son paradas, una es blanca, otra, una persona que sea negra tiene una probabilidad de ser parada hasta en 6 ocasiones. Lo que nos imaginaban esto, hablando estos porcentajes ahora, estos números, a esas 80 millones de identificaciones, ¿no? Pues es una barbaridad que prácticamente toda la población extranjera con rasgos étnicos diferentes a los mayoritarios que hasta entonces había en España puede haber sido parada un sinfín de veces, ¿no? Nosotros nos encontrábamos cuando hablábamos con los vecinos, ¿no? Porque un trabajo importante era pasar por los barrios, ir hablando con la gente y enfrentar un poco a esta realidad, ¿no? Oye, ¿estáis viendo esto? ¿Cómo lo estáis viendo? Te encontrás de todo, de gente, bueno, con discursos más xenófobos a personas que sí, que lo sufrían, ¿no? Y respecto a lo que estaba diciendo antes de las identificaciones, de una, que una persona puede ser parada muchas veces, nos encontrábamos casos de había gente que decía, mira, es que a mí en un día me llegan a parar hasta 8 veces, 4 al ir al trabajo y 4 al volver porque pasaba por nudos de comunicación de metro y sistemáticamente pues me paraban. La policía muchas veces simplemente te saludaba, hola, si tenías, y tú ya en función de cómo respondieras, si no te veían pinta de extranjero, ya si respondías con un acento ya te paran. Pero lo que está claro es que se paraba, y eso es lo importante, y con esto cierro esta contextualización que estamos haciendo, lo importante es que se paraba a la gente en el espacio público, a la gente por sus rasgos étnicos, es decir, son realmente racistas, pero también a personas que utilizan medios de transporte públicos, lo cual hay un componente de clase súper importante, ¿no? Entonces, frente a toda esta realidad, lo que hacemos nosotros es dar una respuesta organizada para observar, documentar y denunciar estos controles y denunciar tanto con la realización de informes como con la participación en medios de comunicación o este tipo de actividades o incluso ya lo que fue la última vía cuando nos empezaron a atacar, incluso por la vía legal.
Sí, recuerdo incluso que hace como 8 o 9 años o... salió una noticia que había en una comisaría de Madrid, dieron una nota en la que había un cupo de detención de inmigrantes. No sé si recuerdas, Cristian, esta noticia.
Sí,
de lo poco que se ha visibilizado sobre este tema. Y una pregunta a colación de, muy interesante, a colación de algo que has dicho. ¿Cuánto hay, si se puede hacer, no es porcentaje, pero cuánto hay de racismo y cuánto de clasismo en estos controles? ¿Tú qué crees? ¿Que hay más o es una mezcla de ambos?
Bueno, nosotros lo que encontramos es por un lado, unas prácticas policiales con una cultura policial muy autoritaria, ¿no? España pasó de un sistema dictatorial a una democracia muy pobre como la que vivimos hoy en día, sin hacer una criba o un limpiado de esa cultura policial y esos mismos padres han criado a estos hijos que tenemos hoy en día, que en general es una actitud muy autoritaria y que leyes como la ley Mordaza y todo esto, lo único que hace es dar rienda suelta a esas actitudes, ¿no? Entonces, sí, es una actitud autoritaria y es una actitud clasista y es una actitud racista. Casi no podríamos diferenciar. Tenemos claro que hay personas que pueden tener rasgos étnicos y ser negras y si van en taxi y se mueven por determinados barrios, es poco probable que les paren, salvo en algunas ocasiones, como pasó con el caso de Rosalind William en 1992, que era una afroamericana instalada aquí en España y fue parada en Zaragoza. Y gracias a que esta persona, por lo que sea, tenía contactos, tenía una cultura de su país donde la discriminación racial de este tipo, por lo menos desde el punto de vista legal, está bastante sancionada, llegó a demandar al Estado español, ¿no? Pero, insisto, la norma general es que la mayoría de las identificaciones se realice a gente de clases sociales medias bajas y que se realice en barrios populares, en medios de transporte, que es lo que se puede recoger en los informes, y donde, claro, es muy difícil separar clasismo de racismo, ¿no? Están ambos.
Y volviendo a vuestra lucha, Cristian, ¿qué clase de medidas se toma contra la asociación por parte de la administración? Sé que hay multas administrativas, sé que hay denuncias de la delegación de gobierno. Cuéntanos un poco qué medidas están tomando contra vosotros.
Bueno, Es muy curioso, ¿no? Porque nosotras en realidad no estamos constituidas como asociación ni hemos pedido, por así decir, ningún permiso al Estado para poder actuar, ¿no? Nosotros actuamos como personas, vecinos de Madrid, que libremente nos organizamos y actuamos. Pero paradójicamente, la represión que hemos sufrido ha sido como colectivo. Es decir, en diciembre del 2010, que es el caso que vamos a llevar ahora, que vamos a denunciar ante la ONU, una serie de compañeras y que estábamos realizando observación en la Plaza de Lavapiés, aunque insisto, no solo salíamos por Lavapiés, pero está coincidido que fue en Lavapiés, pues nos paró la policía y en principio no hubo aparentemente ningún problema, como decía la policía, nos tomaron los datos e incluso nos dejaron seguir con la observación un día en el que había un importante dispositivo policial de identificación, ¿no? A raíz de a los 2 meses o así, pues nos llega una sanción administrativa basada en la ley de seguridad ciudadana de entonces, de la patada en la puerta de Corcuera, de la del 92, donde se dice que nosotros hemos generado reacciones en el público que suponían o pudieran suponer, digamos que una situación que pusiera en peligro el orden público, ¿no? Algo totalmente absurdo. Bueno, entendemos y desde el primer momento pensamos que esto en realidad es un toque de atención y que es un toque de atención que nos hacen al colectivo. Es decir, no dicen que uno la ha liado ni nada, no dicen que los cuatro y además una cosa bastante chapucera porque en unos casos, por ejemplo, a mí me imputan unas cosas, pero luego en otro momento se la imputan a otro compañero. En fin, una chapuza que yo creo que lo que buscaba era amedrentarnos, ¿no? Lejos de amedrentarnos, lo que nos hace ponernos mucho más las pilas, montamos un grupo para llevar cuestiones legales con apoyo de abogados y colectivos de abogados amigos y seguimos adelante. De forma que luego más adelante vendrán más sanciones, todas más o menos con el mismo operandum, modus operandi, e incluso llegarán algunas por la vía penal, ¿no? Estas serán por la vía administrativa, algunas por la vía penal y cada vez se va incrementando más la cuantía. Hasta el punto de que cuando vamos accediendo a los boletines de denuncia, a las alegaciones que hace la Dirección General de Policía, vemos atestados donde realmente han hecho un trabajo, con muchas comillas, de inteligencia policial, donde describen unos modus operandi que no son los nuestros para nada, como si nuestro objetivo fuera detener las identificaciones, pues yo que sé, un poco como Superman, poniéndonos en medio de un señor que va armado, ¿no? O sea, de alguna forma, tratando de transmitir una imagen criminalizadora al colectivo, que no era para nada las prácticas que teníamos, y tratando de alguna forma de deslegitimar, de forma que tuvieran una buena mercancía para luego la delegación de gobierno, cuando hubiera estas sanciones, pues claro, todas para adelante, porque por lo visto somos gente muy, muy peligrosa, ¿no? ¿Qué fue la realidad? Pues nada, que recurrimos, todo lo que hemos recurrido y todo lo que ha ido a juicio, hemos resultado absueltas. Sucede allá por el 2012 ya. Que la delegación de gobierno, la Cristina Cifuentes, entonces, delegada de gobierno, realiza una serie de declaraciones. No sé si recordáis, como en verano del 2011, junio, julio del 2011, hubo una actividad de las vecinas de Lavapiés bastante politizada, en el que se plantaron frente a algunas redadas racistas que estaba realizando la policía, las asambleas del 15M de entonces, de diferentes comisiones y grupos. Y consiguieron no solo parar los controles, sino que la policía incluso tener que recular y tener que irse del barrio para júbilo de estas personas, ¿no? Del barrio. Bueno, pues ahí aprovechó la delegada de gobierno para decir que nosotras estamos detrás, como si la gente fuera unas marionetas que se pudieran manipular, cuando precisamente el modus operandi que siguieron estas asambleas, porque esto se repitió hasta en 2 ocasiones, fue totalmente propio de las formas de organización del 15M y de acciones de desobediencia civil pacíficas y un poco espontáneas o que se hacen un poco en el momento, cuando nosotros lo que teníamos era unos protocolos de actuación bastante marcados y nosotras éramos muy poquitas y no podíamos llegar a imaginar lo que el 15M consiguió. Pero con todo y con eso, Cifuentes en aquella época trata de criminalizarnos a nosotros y responsabilizarnos a nosotras de aquellos actos. Y en realidad lo que quería era tener un chivo expiatorio para lo que después hizo, que fue prácticamente militarizar el barrio, con un helicóptero patrullando día y noche el barrio, con lecheras de policía en las principales rondas de Valencia y las rondas del barrio. La implementación intensiva de una serie de controles policiales, que ahí vemos una mutación importante que nosotros recogemos en el informe, ¿no? Que se caracteriza por una espectacularización del control, ¿no? Donde parece que el barrio está tomado, y además unos controles donde empiezan ya no solo a pedir la identificación, sino a introducir una serie de cacheos para después justificar ante la opinión pública que eran cacheos por tema de drogas, ¿no? De prevención de la delincuencia, por tema de navajas o drogas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se demostró con los años es que el Ministerio de Interior utilizó los controles de identificación racista para justificar identificaciones, incluso para justificar detenciones como supuesta eficiencia policial. Y lo que demostró también Cifuentes al criminalizarnos y al intentar acusarnos es que estaba estableciendo un plan para el barrio de Lavapiés, que al final pues no se ha podido desarrollar como le hubiera gustado, que pasaba por una gentrificación importante del barrio, y entonces era muy importante atacar y desactivar a las organizaciones sociales. Llegó a atacar a la entonces tabacalera, llegó a atacar, por supuesto, a las casas ocupas, a brigadas vecinales, e incluso trató de poner a unos frente a otros, hasta el punto de que la FRAM tuvo que salir en defensa de brigadas diciendo que, bueno, que están diciendo sandeces. Pero en definitiva, todo esto es una estrategia que tuvo varias patas, ¿no? Desde el punto de vista político y mediático, un intento de criminalización, y desde el punto de vista legal, una presión, ¿no? Pensando que cuanto más denuncias tuviéramos, menos capacidad íbamos a tener para estar en la calle y para dar la respuesta. Lo cierto es que sí, que dimos la respuesta, y que cuando vimos que el ataque era tan abrasivo y que era una vía viable, lo que hicimos fue demandar a la propia delegación del gobierno por vulneración de los derechos fundamentales, que si
Sí,
queréis hablar un poquito de eso ahora.
exactamente, Cristian. Eso es justo lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Bueno, aparte que los que vivimos en Madrid conocemos perfectamente a Cristina Cifuentes y es sonrojante su actuación siempre, pero es lo que te iba a preguntar ahora, que ¿cuál es vuestra respuesta? ¿Cómo actuáis ante la situación que nos acabas de presentar y hasta dónde estáis llegando?
Bueno, pues mira, la delegación de gobierno de Madrid pues nos impuso unas multas a participantes de brigadas por un total de unos 3.500 euros, creo recordar. Las sanciones las fuimos recurriendo por la vía judicial. En todos los casos en los que se celebraron juicios, como decía, se estimaron las peticiones que hacíamos. Y también todo procedimiento penal de las denuncias que nos hizo la policía, pues fuimos a sueltas, ¿no? En septiembre del 2012 lo que hicimos fue presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante los juzgados de lo contencioso administrativo contra la propia delegación de gobierno de Madrid. ¿Por qué? Pues porque cuando en origen la delegación de gobierno nos denunció por aquella salida del 2010 que decía antes, nos rechazaron toda una serie de pruebas. Por ejemplo, nos llenaron la plaza de Lavapiés, barrio de Lavapiés, de cámaras de seguridad, supuestamente por nuestra seguridad. Pues bien, resulta que cuando la policía te sanciona de forma ilegítima y tú pides las pruebas de las cámaras, pues resulta que no te las dan, ¿no? Entonces nosotros una de las cosas que recurrimos fue precisamente eso, ¿no? Que no nos habían dejado realizar medios de prueba. Por otro lado, otras cosas más perversas, como que nosotros teníamos que demostrar algo que no estábamos haciendo, cuando en realidad es quien te acusa el que tiene que demostrar que estás haciendo o no estás haciendo, ¿no? Era un poco como una prueba diabólica, ¿no? Que creo que lo llaman. Entonces, en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es demandar a la delegación de derechos por una vulneración de derechos, a la delegación de gobierno, perdón, por una vulneración de derechos y libertades fundamentales. En concreto, la libertad de expresión, información, de reunión y de asociación, porque entendíamos que nos estaban criminalizando por ser un colectivo que estaba actuando contra las redes racistas y que lo que se estaba intentando hacer era negar esto. Cuando nosotros denunciamos esto por la vía de los juzgados de lo contencioso administrativo, al ser una cuestión administrativa contra la delegación de gobierno, solo se estimó parcialmente. Entonces lo que hicimos fue pues recurrir a una instancia superior, que es lo que dice la ley, ¿no? Recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este tribunal decidió no admitir la demanda, sin atender al contexto. Y bueno, lo que vamos a hacer después es seguir viendo las vueltas para ver cómo podíamos seguir dando pasos. Entonces, después de considerarlo mucho y con la ayuda de abogados de diferentes colectivos, entre ellos, pues reconocer especialmente la labor de la Red Jurídica, colectivo de abogados de aquí de Madrid, es una cooperativa de abogados. Lo que hacemos es pues presentar una denuncia al Estado español ante la ONU por vulneración de derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? No, ¿por qué hacemos esto? Porque entendemos que no hay que dejarse sancionar. Entendemos que no es posible que nos den la razón en los juzgados sin señalar claramente qué es lo que estaba sucediendo cuando nosotros nos denunciaron. Es decir, evidentemente hay un componente político por nuestra parte. Lo que nosotros intentamos es llevar este caso hasta lo más alto para que se evidencie que nosotras fuimos identificadas cuando se estaban produciendo en ese mismo momento una redada racista y que lo que estaba intentando el Estado, vía sus funcionarios en ese momento que estaban presentes en la plaza, era coartar y restringir nuestra libertad y nuestro derecho para denunciar una realidad que, por otro lado, es ilegal y que la propia ONU ya condenó a España en su momento por el caso de Rosalind Williams, diciendo que cometía prácticas que eran absolutamente ilegales. Entonces, en definitiva, lo que se intenta con esto es no callarnos y señalar que estas prácticas se siguen realizando hoy en día, ¿no? Hay, por ejemplo, un libro que se sacó con la campaña estatal por el cierre de los CIEs. Es un libro que se llama Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Europa. Lo pueden buscar en internet, está en PDF en la editorial Cambalache, que son de Asturias, que son las personas que lo editaron, y buscando simplemente el título aparece en Google, ¿no? Bueno, pues en este libro pudimos ver cómo de repente se producían movimientos, ¿no? Como una persona era trasladada de Asturias a Madrid, otras personas eran trasladadas de CIE de Valencia a Madrid, y de repente veíamos que en el CIE, esto ya fuera de brigadas vecinales, veíamos que en el CIE se llenaba de personas de una misma nacionalidad, y también compañeros de la SBM nos avisaban que la policía se había pasado por su sede, y de repente lo que empezamos a ver es que había toda una serie de operativos policiales de identificación horas antes de la salida de vuelos de deportación, ¿no? Todo eso está desarrollado en ese libro. O lo que vemos ahora, por ejemplo, es que las personas son detenidas y en menos de 72 horas muchas veces son expulsadas sin ni siquiera pasar por un centro de internamiento de extranjeros. Que no digo que sean buenos los centros de internamiento extranjeros, lo que digo es que estas personas son expulsadas en 72 horas sin tener acceso a abogados ni, por supuesto, a una organización social que pueda un poco fiscalizar qué está pasando ahí. Entonces lo que queremos es volver otra vez a poner sobre la palestra cómo esta realidad que nosotras empezamos a ver en 2008, pero que probablemente vendría de antes, continúa a día de hoy, que es unas prácticas de control social intolerables, que son prácticas de control social que se centran por un principio de clase y por un principio étnico y que lo que tratan es, en cualquier caso, de diferenciar a unos vecinos que son considerados legítimos de circular y otros vecinos que son considerados o puestos en especial sospecha por su apariencia. Y que estas prácticas policiales y raciales, en cualquier caso, no es algo, no es un asunto que nos interesa a unos pocos, como dirían, ¿no? Como por intentar ser buenistas con los inmigrantes. No, esto lo que nos habla es de cómo se está configurando nuestra sociedad y cómo la libertad en esta Unión Europea que dicen sin fronteras, pero que cada vez tiene más fronteras internas como los controles de identidad, cómo se está configurando mediante la exclusión de unos para que otros puedan circular. Y esto en cualquier caso no nos debería dejar indiferentes, porque esto es muy importante. Una sociedad que de repente empieza a restringir derechos a unas personas porque han sido categorizadas de una determinada manera, por ejemplo, inmigrantes irregulares o racializadas o de clase, lo que estamos haciendo y lo que estamos asistiendo es una pérdida de derechos generales. Por ejemplo, cuando se sacó de la sanidad universal a los extranjeros, se dijo que, bueno, que era por un tema económico y que no, bueno, todas estas falacias que se suelen asociar siempre a la extranjería. Lo que nos encontramos de facto es que una vez que los extranjeros habían sido expulsados de la sanidad, otros colectivos, en este caso de personas que tenían 30 años y no habían cotizado un número de horas, fueron sacados de la sanidad y tuvieron que ir por otro recurso. Entonces, esto es muy importante. Cuando de repente vemos que a un grupo social se le estigmatiza, se le aplican unas medidas de control específicas y se le priva de derechos, deberíamos ponernos todos muy atentos y muy atentas, porque el siguiente paso que va a dar el neoliberalismo y esto y este tipo de gobiernos cada vez más autoritarios es la restricción de derechos. Por ejemplo, vía reforma del Código Penal, reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la implementación, por ejemplo, de controles de todo tipo, ¿no? De identificaciones. Entonces, digamos que lo que tratamos, y con esto cierro, es de llevar a la máxima instancia de apelación la denuncia de un caso concreto, pero que bien nos habla de un comportamiento del Estado frente a las personas que se organizan y se asocian libremente para precisamente cuestionar labores de racismo institucional. Por lo tanto, lo que nos jugamos o lo que intentamos, independientemente de cuál sea la resolución o si entra a trámite o no entra a trámite en la ONU, es volver a traer sobre la mesa y poner sobre la mesa un debate que creemos que no se debe olvidar, porque generando estas fronteras en nuestros barrios, se generan también las fronteras en nuestras cabezas. Y una vez que nos han generado estas fronteras en nuestras cabezas, de repente pueden ser legítimas prácticas que anteriormente hubieran sido impensables.
Era una última pregunta. Como sé que vuestras brigadas están en la calle, ¿creéis que este tipo de actuaciones son reflejo de una sociedad que se intenta imponer o simplemente son un reflejo de los medios de coerción del Estado? ¿Vosotras que estáis en la calle, qué sensación tenéis?
Hombre, te encuentras de todo, claro. Nosotras, cuando salíamos haciendo estas observaciones, pues nos encontramos de todo. Generalmente, digamos que es muy fácil, ¿no? Que cuadren, que cuelen esos discursos neoliberales que tratan de enfrentar al último con el antepenúltimo, ¿no? Lo que a veces puede ser muy triste, ¿no? Pero también es cierto que cuando de repente la gente empieza a encontrar espacios donde les pones a hablar, rápidamente surgen otro tipo de proposiciones o otro tipo de ideas. Cuando la gente, por mucho que haya calado este discurso neoliberal y racista, cuando tú les pones a dialogar, de repente empiezan a pensar no con esas categorías que no vienen de arriba, sino que empiezan a pensar pues ellos como vecinos y de repente empiezan a establecer vínculos de similitud con otros vecinos, ¿no? Aunque evidentemente puedan tener sus cosas, pues no, siempre, siempre todo en todo barrio pues va a haber problemas, que si la limpieza, que si no sé qué. Bueno, pero en general cuando tú pones a la gente a hablar hay una potencia muy fuerte, ¿no? Y eso fue uno de los aprendizajes fuertes del 15M, ¿no? En principio nosotras decíamos en brigadas que, bueno, pues porque nuestros objetivos, que era hacer que los controles de identidad no fueran una realidad invisible y naturalizada, sino que fuera una cosa que generara de alguna manera consternación y que llamara a la acción, pues bueno, lo que vimos con el florecimiento del 15M y todas esas actitudes de resistencia que hubo contra la policía y los controles de identidad, pues vimos que en cierta manera uno de nuestros objetivos se había cumplido. Insisto, no se había cumplido porque nosotras lo hubiéramos hecho muy bien y fuéramos estupendas. Se consiguió pues, porque hubo muchos colectivos también, pues en aquella época también Ferrocarril Clandestino, por ejemplo, o otros tantos colectivos que estamos todas en la misma, ¿no? O la Asociación Sin Papeles contra la Criminalización del Tomate, que por cierto, vuelve a estar otra vez criminalizado. ¿Qué ha pasado, no? Pues todas estas tipos de organizaciones hicieron un trabajo de hormiguita, ¿no? Como de lluvia, como de ir de poco a poco calando. Entonces, pues eso también no, nos da oxígeno pues para ir pensando bien con el proyecto de brigadas o bien con otros proyectos que cualquiera de los oyentes pueda realizar, no desanimarse y pensar que esto al final es un trabajo de hormiguita, que es un trabajo de resistencia y que es un trabajo que va lloviendo, que va goteando y que poco a poco, pues bueno, pues se van haciendo charquitos y de esos charquitos a veces salen ríos y a veces torrentes, como fue el 15M, ¿no? Entonces, que no hay que perder la expectativa, por eso me gusta un poco cerrar un poco con un mensaje positivo, porque a veces que las violencias que enfrentamos son muy duras y muy desesperantes, ¿no? En el activismo. Y decir que, bueno, que hay veces que toca un mayor ritmo y hay veces que toca un ritmo más tranquilo de hacer buena base. Entonces, en ese sentido, ese trabajo que decíamos al principio de la pregunta, de hablar con los vecinos, de generar materiales que interpelen a la gente para tener que posicionarse, de poner simplemente a la gente a hablar y a cuestionar lógicas que a veces nos vienen dadas, pues mira, muchas veces con ese tipo de cosillas se consiguen quebrar en gran parte de estos discursos neoliberales que nos dicen que yo tengo que ser un individuo, que me enfrento a otro, que tengo que sentir mi vida como si fuera una competencia con otros, que me tengo que realizar en el mercado bien comprando o vendiendo malamente mi fuerza de trabajo. Y no, y esta lógica que al final nos convierte en seres consumidores que no tenemos ningún tipo de expectativa de realización como personas, ¿no? Y frente a eso, el gusto de volver a construir en colectivo con la gente que tienes al lado, en los barrios, en los diferentes sitios, y el establecer vínculos y el pensar, en definitiva, cómo queremos que sean nuestros barrios, nuestras ciudades o nuestra forma de entender la vida, ¿no?
Pues muy bien, Cristian, la verdad que me voy a quedar con tu último mensaje optimista, ¿eh? A mí también me gusta tener esperanza. Y si quieres, por último, si quieres decirnos alguna página web donde podamos encontrar más información sobre vosotros, alguna publicación donde podamos seguir vuestras actividades, pues están los micrófonos para ti.
Pues sí, mira, en principio voy a, por no saturar, simplemente referir a la página donde hemos colgado toda esta información y vamos a seguir informando de todas las novedades que haya, que es brigadasvecinales.org. Brigadasvecinales.org. Ahí podéis encontrar nuestros informes y también podéis encontrar el Twitter, que ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero que está ahí puesto y podéis ver un poco los históricos y iremos colgando las notas de prensa, ¿no? En principio. Importante, pues próximas fechas. Pues mira, el 3 de abril nos vamos a ir a presentar nuestra demanda al Estado español y ya os comunicaremos por los medios de comunicación cómo surgen. Si alguien se anima a ir, pues nos estaremos encantados. Estaremos el lunes 3 de abril a las 10 horas en el Ministerio de Interior, que está en Paseo de la Castellana número 5, y ahí daremos una rueda de prensa y presentaremos un poco una copia de esta denuncia, que insisto, eso es, quizás lo he dicho poco, hay un trabajo de las compañeras que se han pegado brutal en el tema jurídico, una demanda que es de manual, que está muy bien hecha, que hay mucho cariño y mucho trabajo, y agradecer también a los compañeros de abogados y abogadas del colectivo y de fuera del colectivo y aquellas otras que no son abogadas, pero vamos, que se han pegado un curro brutal. Entonces, en ese sentido, cualquiera que quiera ir, vamos a estar ahí el 3 de abril a las 10 en el Ministerio de Interior, Paseo de la Castellana 5, o si no, nos podéis seguir por las redes en el blog de brigadavecinales.org. Así que muchísimas gracias por este tiempo y por el cariño que nos habéis dedicado.
No, gracias a ti, Cristian, y a toda, y este agradecimiento lo hago extensivo a toda la asociación, a todas las brigadas vecinales. Y por último, deciros que ya sabéis que esto es Colectivo Burbuja, que si queréis más información sobre este tema u otros, tenemos la página web de colectivoburbuja.org. Y también, como siempre, dar las gracias a José Manuel Corrales en la producción, a Juan Martínez en postproducción y a Pablo Domínguez en la web. Y sin nada más, un abrazo a todas y a todos. Chao.